Vamos a hablar de los resultados del pecado, iniciando en verso 7, Génesis 3, versículo 7, y leeremos hasta el versículo 10, Génesis 3, desde el 7 hasta el versículo 10. Vamos a, el primer pasaje va a ser de Génesis 3, versículo 7 al 10, donde vemos la reacción de Adán después de haber pecado. A verso 7. Amén, gracias. Ahora, ¿alguien me puede leer, porque el libro mío es un poco diferente que el suyo, la pregunta número 14 en sus, debería ser pregunta número 14. Sí, esta es la pregunta. ¿Cómo intentamos esconder nuestro pecado delante de Dios, cierto? ¿Qué encontramos, mis hermanos, la reacción de Adán y Eva después de haber pecado? En verso 7 encontramos que sus ojos fueron abiertos. Ahora bien, no son sus ojos físicos, no es que eran ciegos y ya podían ver, sino en un sentido moral, mis hermanos, en un sentido espiritual, ya se dieron cuenta de algo que antes no percataban. Dice, conocieron que estaban desnudos. Si se acuerdan, al final de Génesis 2, en su verso 25, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nada de vergüenza, nada de malestar. Pero después de caer en el pecado, les entró ese sentido de conciencia de su propia desnudez. Algo que pasó después del pecado. Fíjense en esto. Nosotros tenemos puestos ropa hoy en día por el pecado de Adán y Eva. Si no fuera por el pecado, todos andaríamos en cuero. Pero gracias a Dios, nosotros nos vestimos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta, la conciencia nos dice que no es bien andar así, consecuencia del pecado. Pero miren esto, en vez de tantas opciones que tenían para tratar con su desnudez, ¿qué hicieron en versículo 7? Hicieron hojas de higuera, se escondieron en el siguiente versículo, en verso 7, hicieron una ropa que según ellos tapaba su desnudez, ¿verdad? Cosiendo hojas de higuera, se hicieron delantales. Ahora bien, la misma pregunta, delantal, como usan las mujeres para cocinar a veces, ¿verdad? Cubre la parte en frente, ¿no es cierto? Eso era su vestuario, cubría su parte en frente. Ya cuando daban la espalda, mis hermanos, cuando volteaban, estaban totalmente desnudos. Y en versículo 8, justo después de ellos haber hecho sus vestuarios, oyen la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto a la vez del día. Por lo visto, esto era un acontecimiento común, que Dios tenía comunión con su creación, una comunión íntima, una comunión personal, ¿verdad? Que ellos podían escuchar su voz y aprender de él. Una tremenda experiencia, un privilegio, por supuesto. Pero ahora, algo había cambiado desde Génesis 1 y Génesis 2. Ya en vez de estar alegres y felices, anticipando qué Dios les iba a enseñar en ese día, su reacción, hermanos, su primera reacción es de esconderse de la presencia de Jehová Dios. Ahora bien, Adán y Eva sabían de primera mano que Dios es poderoso, pues Él creó el mundo, ¿verdad?, con su palabra. Y aún así, conociendo cómo es Dios de poderoso y de sabio y todo eso, ellos intentan esconderse de la presencia de Dios, seguramente atrás de algún arbolito, tal vez adentro de una cueva, buscaron esconderse de la presencia de Dios. Y lo hizo, según él en verso 10, porque tuvo miedo por su desnudez y se escondió. Volvemos a la pregunta que el hermano leyó. ¿Qué hacemos nosotros para esconder nuestros pecados? Y ahora bien, esto no tiene que ser un confesorio, usted no tiene que confesar así. Pero en sentido general, ¿cómo la gente trata de esconder su pecado? ¿Dándolo? Mentiras, sí. ¿Candela en la iglesia? Bueno, yo creo que eso es muy interesante lo que dijo. Porque en la iglesia, cuando uno escucha la palabra de Dios, puede escuchar reprensión. Entonces, si se alejan del lugar donde pueden escuchar las reprensiones, es como si no estuvieran en pecado. Y eso se ha visto mucho, mis hermanos, en el ámbito de la iglesia. Personas que están viendo en malas ondas, para no escuchar la reprensión, mejor se apartan de la iglesia. Otro punto, hay iglesias que están tolerando el pecado, que no importa que cualquier pecado, lo aceptan por tener a la gente ahí. Y esto no es correcto. Reprensión es muy, muy necesaria, hermanos, para guiarnos por un buen camino definitivo. Amén. Eso fue pregunta número 14. Vamos a seguir ahora hablando de las consecuencias del pecado. Otro punto más quería mencionar. El pecado produce vergüenza, ¿verdad? Sintieron vergüenza, mis hermanos, cuando se encuentran su desnudez. Ahora, la vergüenza es algo que no es un sentimiento agradable, por supuesto. Pero al mismo tiempo, igual que el dolor, no es negativo. Porque cuando nos sentimos dolor, es nuestro cuerpo diciéndonos que algo anda mal, ¿verdad? Y a veces el dolor nos provoca a cambiar nuestra forma de ser, tal vez alimentación, o ir a un doctor, ver qué está pasando. Es así con la vergüenza también. La vergüenza nos hace entender que algo anda mal. Ahora bien, como tú actúes después, hará la diferencia. Si tú actúas como Adán y Eva, que trataron de cubrir su desnudez con sus propias obras, trataron de esconderse de la presencia de Dios, no es correcto. Pero si la vergüenza te impulsa al arrepentimiento, si la vergüenza te impulsa a la confesión de pecados y el arrepentimiento que resulta en un cambio de vida, es correcto lo que Dios quiere, ¿verdad? Que la vergüenza produzca eso en nosotros. Hay del cristiano o hay del creyente que ya no se siente vergüenza por su pecado, que literalmente es un sinvergüenza, que comete pecado descaradamente y ya no le pesa en el cerebro, en el corazón, lo que está haciendo. La vergüenza es el mecanismo que Dios usa para impulsarnos al arrepentimiento. Y entonces debemos apreciar que Dios trata con nosotros de esa manera. Ahora bien, siguiendo, mis hermanos, en el versículo 11, desde el 11 hasta el versículo 11 al 2, encontramos aquí entonces el juego, por llamarlo así, de echar la culpa. Dios, cuando enfrenta a Adán, le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, tú no sabías esto antes. Sí, toda tu existencia, si fueran años o si fueran meses, tú has estado desnudo, pero no te dabas cuenta. Hasta ahora te das cuenta, hasta ahora te cubres con hojas de higuera. ¿Qué ha pasado, Adán? Y entonces le pregunta francamente: ¿has comido el árbol de que yo te mandé que no comieses? Pues Dios obviamente sabía, ¿verdad? Pero quiere ver cómo actúa Adán. Si Adán dice: culpable, me tiro a tus pies, Señor, me confieso mi pecado, me perdonas. O si opta por algo diferente. La respuesta del hombre, mis hermanos, es la primera parte de este juego de echar la culpa. Y la pregunta que sigue es pregunta número 15, ¿verdad? En sus libros. Ahora bien, ¿alguien quiere aportar lo que escribieron ahí? Aunque ya hemos pasado eso, pero temor de que nuestro pecado esté descubierto cuando Dios ya lo sabe. Es ilógico, ¿verdad? Es irrazonable pensar que podemos taparle, ocultarle a Dios lo que nosotros hemos hecho. Ahora bien, la 15 ahora, que trata con la quién le echó la culpa a quién en este juego de las culpas. Primeramente vemos a quién, al hombre, y a quién le echa la culpa. Echa la culpa a Eva. ¿Con qué frase nos deja entender eso? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y por supuesto, la culpa directa la pone sobre Eva, diciendo: ella me dio del árbol. O sea, ni siquiera me habló, pero adentro de eso también, ¿a quién más está echando la culpa? A Dios. O sea, tú me diste una ayuda idónea, pero de plano no fue de tanta ayuda en esta situación. Entonces echa la culpa a Eva y a Dios, que había dado la esposa a Eva. O sea, Adán, mis hermanos, tipifica a cualquiera de nosotros. Y cuando somos sorprendidos en el pecado, mi hermano, somos sorprendidos en el pecado, buscamos echar la culpa a quien quiera que sea, incluso hasta el mismo Dios, si es posible. por tratar de zafarse de la culpabilidad. No. Amén. Así es, así es. Ahora, el siguiente paso después de Adán, encontramos a Eva, que se encuentra en el versículo 13. Es obvio, ¿verdad? La mujer echa la culpa a la serpiente. Culpar al diablo, ¿verdad? Ahora bien, separándonos por un momento de Adán y Eva, la aplicación para nosotros. Hermano, hermana, ¿por qué estás viendo así? No, tú sabes que el mundo va de mal en peor, que tantas malas influencias, que el diablo está haciendo lo mismo que Adán y Eva hicieron, buscando un culpable. ¿Por qué no decir simple y sencillo, yo me dejé llevar por la corriente del mundo, me dejé llevar por la tentación, ¿verdad? En vez de querer justificar el pecado de uno. O sea, Eva era culpable, obviamente, pero ella, como ya le habían echado la culpa a ella, ella no pudo echar la culpa a Adán, pues está la serpiente. La serpiente me engañó. ¿Y sabe? Es exactamente lo que pasó. El apóstol Pablo confirma que ella fue engañada por la serpiente. Pero el hecho que tú hayas dicho la verdad de lo que pasó no lo justifica. O sea, cuando tú fuiste enfrentada con la tentación, Eva, pudiste haber hablado con Dios mismo. Pudiste haber hablado con tu esposo. O sea, el hecho que fuiste engañada no justifica lo que tú has hecho. La serpiente me engañó y yo comí. Bueno, y Dios está mostrando paciencia aquí. Porque pudo haber dicho una ristra de cosas a Adán y a Eva también. Pero bueno, está siguiendo su juego. Bueno, dice que Eva fue la culpable, voy a hablar con ella. Eva, tú dices que la serpiente fue culpable, voy a hablar con él. Versículo 14. Interesante que mientras Adán le echa la culpa a Dios y a Eva, y Eva la serpiente no tiene a quién culpar. Ni dice nada. Pues, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y Dios, de una vez, en verso 14 adelante, explica las consecuencias y los castigos del pecado, que nos lleva a la siguiente pregunta. Creo que es el 15, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado para la serpiente, para la mujer y para Adán? Para la naturaleza, para Adán y Eva. Así es, está en diferentes partes, ¿va? Pero es la pregunta que sigue. Ok, excelente, excelente. Ahora bien, dígame, ¿cuál es la primera respuesta? ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado para la serpiente? ¿Qué dijo Dios en versículos 14 y 15? Hay quienes tienen serpientes como mascota y todo, pero son pocos, ¿verdad? Creo que más común lo ven a serpiente, aunque sea una pequeñita a la distancia. ¿Y qué quiere hacer uno? La quiere matar. ¿Pero por qué si está ahí lejos? Pues la quiere matar. Dijo Dios, la serpiente, la más maldita de todos los animales, las bestias del campo. Encima de eso, ¿qué otro castigo hay para la serpiente en versículo 14? Exacto, andar sobre el pecho. Ahora bien, sí, es buena, buena implicación, ¿verdad? Que tal vez antes andaba diferente, andaba erguido tal vez, andaba con patas, quién sabe, ¿verdad? Pero obviamente hay un cambio en la naturaleza de la serpiente, que ahora va a andar sobre su pecho. Pero bíblicamente, hermanos, ¿qué implica esta frase de andar sobre el pecho? Podemos ver un par de pasajes sobre esto. Esto lo voy a escribir nada más. En Levítico 11, verso 42, era un animal inmundo que no podía ser comido por el pueblo judío, la serpiente. Ahora, que sobre su pecho andaría, nos habla de una posición de humillación, de abatimiento. Pues no hay postura más abatido que estar postrado. Y así sería esta serpiente andando sobre su pecho. No solamente eso, al final del verso 14, ¿qué más dice? ¿Qué otra parte del castigo hay? Comería polvo. Ahora, creo que bien sabemos que las serpientes devoran ratones y Sí, y grandes pueden comer hasta una oveja, las que son muy grandes. No es que literalmente comen polvo, pero vamos a ver qué significa esa frase en un momento. Lamería polvo. Vamos a ver, mis hermanos, en Salmo 72. Y el versículo 9. Ok, Salmo 72, verso 9, por favor. Lamer el polvo es una posición de derrota. Una derrota perpetua. Encontramos por la serpiente. Obviamente tipifica a Satanás, al diablo. Entonces encontramos que la serpiente tiene este castigo. Siguiendo en Génesis 3, versículo 15, encontramos más sobre su castigo. Encontramos la enemistad perpetua con la mujer y la simiente de la mujer. Y les dije que por toda la Biblia podemos ver cómo la simiente de Satanás ha querido hacer daño a la simiente de la mujer. En esta mañana con los varones hablamos de Esther y Mardoqueo. ¿Y saben lo que es eso? Amán, la simiente de la serpiente, queriendo hacer daño a la simiente de la mujer, buscando evitar que naciera el Mesías. Entonces, una enemistad perpetua entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora, vamos a continuar para que no nos cabe el tiempo. ¿Cuál era el castigo para la mujer? En versículo 16. Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, dolores multiplicados. Ahora bien, quiero mostrarles algo porque esto es importante. Es un principio importante. Dios había bendecido a Adán y Eva en Génesis 1 y en Génesis 2, ¿verdad? Los bendijo y los mandó a fructificar y llenar la tierra. Y aquí con esto, es una maldición que están recibiendo. Dios no puede revocar lo que ya ha bendecido. Pero lo que Dios puede hacer y lo que Él hace, Él puede maldecir la bendición. Van a Malaquías 2, por favor, para que vean esto. Malaquías 2. Es un punto tal vez fino, pero hay que entenderlo. Dios no va a revocar una bendición, pero lo que Él sí puede hacer es maldecir la bendición que ha dado. Malaquías 2, verso 2. Ahora bien, con eso en mente, ¿se acuerdan que fue parte de la bendición de Dios en Génesis capítulo 1? Que Adán y Eva fuesen fructíferos, ¿verdad? Génesis 1, 28, Dios los bendijo, fructificad, multiplicad, henchid la tierra, sojuzgarla. Y ahora, por su pecado, Dios va a maldecir su bendición. O sea, vas a tener hijos, sí. Pero ahora vendrá con dolores multiplicados. Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Ahora bien, el contexto del versículo nos habla de la reproducción. Dolores que vienen tal vez cada mes, por la costumbre, la regla. Y multiplicar sus preñeces. Pudiera referirse a la frecuencia del embarazo. O podría referirse también, mis hermanos, a que nazcan gemelos o trillizos, así cosas por el estilo. El multiplicar sus preñeces. Obviamente el contexto nos habla de la reproducción. Y como si fuera punto culminante, dice, con dolor parirás los hijos. O sea, que nazca el hijo es bendición, eso no va a cambiar. Pero la maldición viene en que cada vez que una mujer da luz, está recuerdo del pecado, la cicatriz del pecado, en que ese hijo viene con dolores. Jesús menciona eso en Juan 16, confirma que la mujer cuando está de parto tiene dolor, pero cuando nace la criatura, el dolor es anulado por el gozo que se siente. Hasta la fecha, cada mujer que da a luz está sintiendo lo mismo que sintió Eva como resultado de su pecado. Dolores en preñeces y dolor en tener los hijos. Al final del verso 16 encontramos otro punto. A tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Ahora bien, dos cosas aquí. Porque Eva pudo decir, bueno, si me va a causar tanto dolor tener un hijo, no tengo hijos. Fácil. Dios dice imposible. Porque, ¿qué dice? A tu marido será tu deseo. O sea, eso de quedarte soltera, eso no va a pasar. Tu deseo será para tu marido. Entonces, quiero o no, vas a seguir viviendo con Adán, se van a quedar casados, van a tener hijos y esos dolores tarde o temprano van a venir. No solamente eso. Él se enseñoreará de ti. Ahora bien, con esto, mis hermanos, encontramos la doctrina del hombre siendo la cabeza del hogar. Y noten que tiene su origen en este castigo después de la caída al pecado. Vayan conmigo, por favor, Efesios capítulo 5. Creo que es conocido este pasaje. Efesios capítulo 5. Y leeremos versículo 23. Ahora bien, encontramos lo mismo que vemos en Génesis 3. El hombre es la cabeza de la mujer. Ahora bien, es interesante que no hay mención de esto en Génesis 1 y Génesis 2. Ella es la ayuda idónea para su esposo. Ella es criada de la costilla, del lado de Adán. Y hablamos de eso cuando hablamos de ese pasaje. Pero ahora, después del pecado, Dios hace lo que podemos decir un cambio. Establece al hombre como la cabeza del hogar. Digo un cambio porque, como digo, no hay mención de esto en Génesis 1 y 2. La mujer fue engañada y cayó en pecado. Y Dios, al observar las acciones de ambos, decide poner al hombre como cabeza del hogar. Ahora bien, esto no es motivo para menospreciar el sistema divino, sino reconocer que Dios quiso proteger a la mujer poniendo al esposo como su guardián. No hay que menospreciar esto. Es más, si usted es mujer, debe estar agradecida que Dios ha puesto un hombre para protegerte, tu protector. Ahora bien, si tú eres hombre, debes aceptar la responsabilidad y el reto que Dios te ha puesto a proteger a tu mujer, tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Y para que no vayan a pensar que ser cabeza del hogar significa que soy rey del castillo y mujer es mi súbdita, en Efesios 5, 24, como Cristo es cabeza de la iglesia, como Cristo nos trata a nosotros, así debe ser el trato del esposo para con la mujer. Cuando estuve en Perú hace un par de semanas predicamos sobre eso. No sé cuántos pudieron verlo. Pero es muy, muy iluminativo cuando uno estudia los evangelios y mira cómo Cristo trata con su iglesia, con los discípulos. Y uno puede cosechar tantas grandes verdades como el hombre debe tratar a su mujer. No con maltratos, no con abuso, ¿qué va? Sino mostrándole el honor, mostrándole el respeto y la atención debida. Pero, como les dije, esto fue parte del castigo. Seguimos Génesis 3, rápidamente. Versículo 17, ya entramos al varón. En cuanto al varón, ¿qué castigo da Dios al varón? Verso 17, que algo muy importante, esta frase. Obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué voz le había dicho a Dios, no comerás del árbol de ciencia del bien y del mal? La voz de Dios, ¿verdad? Y yo no sé si fue una vez o varias veces, pero por lo menos una vez Dios le dijo, con una franqueza, no comáis de ese árbol. Dios, tu creador, el autor de la vida, el que te dio tantas bendiciones para disfrutar, Él te dijo que no comiera de ese árbol. Y viene el día de la tentación y Eva le dice a Adán, aquí está, cómetelo. En ese momento, mis hermanos, aunque suena extraño, Adán puso más atención más estima, más valor a la palabra de su mujer que a la palabra de Dios. Y por eso cayó en pecado. Ahora bien, no estoy echando la culpa a ellos, solo estoy diciendo lo que pasó. Porque la verdad es que hoy en día lo mismo podría suceder al revés. Si una mujer pone más atención a la palabra de su esposo que a la palabra de Dios, hay un problema. Oiga, también un paso más adelante. Cuando un congregante pone más confianza en la palabra del pastor que en la palabra de Dios, hay un problema. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios y nos hace bien reconocer eso. Nos hace bien vivir de esa manera. Cuán diferentes hubieran sido las cosas. Si Adán, cuando dice a su mujer, come del árbol, Dios ha dicho que no. Y si te amo, si te aprecio, pero mi autoridad mayor ha dicho que no comamos de este árbol. Mis hermanos, esto arreglaría todos los problemas en la sociedad. Y yo sé que suena muy fácil, pero a la verdad toma una vida de dedicación y consagración. Vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y no vivir bajo una autoridad inferior, no aceptando lo que la gente le dice que van contra la palabra de Dios. Pero bueno, vemos que Dios establece eso como contexto, ¿verdad? Por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo. O sea, Dios dice, tu mujer te dijo una cosa y yo te dije otra. O sea, tú fuiste rebelde, Adán. Eva fue engañada, pero tú no. Tú, con adrede, decidiste desobedecerme. Por eso el castigo que te viene es fuerte. ¿Qué es? Bueno, versículo 17 dice, maldita será la tierra por amor de ti. Bueno, uno puede decir, bueno, la tierra es maldita. ¿Qué tiene que ver con el hombre? ¿De dónde come el hombre? De la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Según la expectativa de Dios, mis hermanos, ¿cuál era el deber de Adán en el hogar? De ir a buscar la comida por su familia. De trabajar el campo. Dios lo había puesto como labrador del campo, ¿no es cierto? De sembrar, regar, cosechar, todo eso. Y lo había hecho por un tiempo. Pero ahora, el próximo día cuando volviera al campo, mis hermanos, en vez de todo ser suave y fácil, alegre, se iba a encontrar aquí una que otra espina cuando agarraba esas rosas. Se iba a encontrar con una que otra piedra cuando estaba arando el campo. Iba a pegar el dedo del pie en algún tronco donde eso no había pasado antes. Con dolor iba a trabajar. Cuando llegaba a la casa antes de la caída, estaba tranquilo. Satisfecho por el día laboral, satisfecho de poder proveer por su familia. Y el cuerpo estaba bien, pero ahora, después de la caída, cuando llegaba a la casa, diría a Eva, mi amor, ¿me puedes dar un masaje? Que tengo este dolor en mi espalda. Eva, ¿puedes buscar, verdad, algún ungüento para aliviar este dolor que tengo? Y Dios dijo, Adán, el recuerdo continuo de tu rebelión contra mí es que día tras día tras día vas a sudar bajo el sol del campo. Te va a ser difícil el trabajo y cuando llegas a la casa vas a estar explotado. Ese es tu castigo. Ese es tu castigo. Ahora, tanto la mujer como el hombre recibe castigo, ¿ya ven? Y no trataría de decir que uno fue más fuerte que el otro. Tal vez uno sería parcial en decirlo, ¿verdad? Entonces mejor no digo nada. Basta con decir que hay castigo por todos lados. Castigo por todos lados. En el versículo... también la pregunta que estamos viendo para la naturaleza, la misma tierra en versículo 17 fue maldito por Dios, espinos y cardos produciría. cosa que no había pasado antes. Uno mira la belleza de una rosa. Y sí es bella, pero es peligrosa también. Porque la agarras, están los espinos. Imagínense una vida, una naturaleza donde no había espinos y cardos. Donde no había de esa hierba venenosa que te forma roñas en todo el cuerpo. Así fue la tierra antes de la caída. Grandes cambios después de la caída. Y como si no fuera, no es que sea pequeño, pero de último, mis hermanos, en Génesis 3, verso 23, son exiliados o deportados del huerto de Edén. Ese lugar hermoso que Dios había preparado para ellos, que hablamos en Génesis 2, con todos los recursos especiales. Estaba el río, estaba el oro, estaba todo lo que necesitaban, cantidad de árboles, incluso el árbol de vida. Se me van de aquí, protegiendo especialmente el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida en su estado pecaminoso, ¿sabe qué pasa? Permanecerían para siempre en un estado pecaminoso. Porque el árbol de la vida te daba vida eterna. Entonces, vida eterna en un cuerpo pecaminoso no es nada que tú quieras experimentar, mis hermanos. Créeme que no. Imagínense, a los 70, 80 años, nuestros cuerpos ya están más o menos cansados. Pues de cansado, ¿no? Imagínense ahora, piénsenlo. Otros 100 años más con un cuerpo que se va descomponiendo. ¿Algún voluntario? De vivir 1,000 años en un cuerpo que se va deteriorando. Imagínense una eternidad ahora. O sea, es la bondad de Dios que hizo que Él protegiera al árbol de la vida para que Adán y Eva como pecadores no comieran del fruto del árbol de la vida, cosa que antes de la caída les fue disponible. Podían haber comido ahí en su tontería, podríamos decir. No comieron de ese árbol, comieron el equivocado. Pero ahora Dios en su bondad, en su compasión, los saca del huerto y protege el árbol de la vida para que no coman y vivan para siempre en ese estado de pecado. Ahora, rápidamente, permíteme hacer mención de lo que encontramos al final, en Génesis 3, 21, que tiene que ver con la redención del hombre. La redención del hombre. Y creo que eso debía ser pregunta número 16 en adelante, ¿verdad? 16 en adelante. Rápidamente vamos a hablar de esto. Porque en vez de morir físicamente ese día, Dios hizo algo para cubrir su desnudez y al mismo tiempo nos muestra el ejemplo de cómo el pecado es perdonado. En Génesis 3, versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hay una gran diferencia entre delantales, lo que hicieron ellos, con túnicas, que cubre todo, ¿verdad? Tanto de atrás como de enfrente. Dios provee un vestuario, pero el vestuario que Él provee, mis hermanos, implica algo. Túnicas de pieles, no de hojas, no de hojas de higuera, sino de pieles. ¿Qué significa? Sacrificio. Algún animal dio su vida, o mejor dicho, Dios le quitó la vida a ese animal, para tapar las consecuencias y la vergüenza del hombre por su pecado. No sabemos qué animal era. Pienso que fue un cordero, porque eso sería de acuerdo con el resto de las escrituras. Pero Dios mata a este animal o a algunos animales para proveer estas túnicas de pieles para el hombre y la mujer. Ahora bien, pregunta número 16 en sus libros. La pregunta presenta dos opciones. ¿Dios busca al hombre o el hombre busca a Dios? Lo que encontramos en Génesis 3 definitivamente es Dios proveyendo la salvación para el hombre. No cabe duda que en Lucas 19, 10, verso 10, Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El que inicia este, esta restauración es Dios mismo, sin duda, sin duda. El hombre, si fuera por él, todavía estuviera escondido en una cueva por su pecado. Todavía fuera así. Pero Dios inicia el proceso. Así que Dios inicia el proceso de la restauración. Dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Cuando el pecador estaba muy lejos de Dios en su impiedad, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo definitivamente nos buscó a nosotros. Ahora bien, seguimos con la siguiente pregunta. El 17. Hermano, gracias hermano. Lo mencionamos un poquito. Dios derramó sangre para redimir al hombre. Eso lo vimos en Génesis 3:21, ¿verdad? Con las túnicas de piel. Y lo que va de la mano con esto, mis hermanos, bueno, mejor porque es la próxima pregunta. El número 18. En Génesis 3:15, esa promesa, ¿quién va a derrotar a Satanás y el diablo? Y tal vez requiere un poquito más de conocimiento, ¿verdad? El resto de la Biblia. Pero eventualmente, ¿quién es el que derrota a Satanás? Amén. Cristo, el Mesías. Derrota a Satanás. Lo hemos hablado un poquito, pero básicamente el principio es este. En Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces eso lo sabemos, ¿verdad? Que se cumplió plenamente en el sacrificio del Señor Jesucristo. Hebreos 9:22. Nos hace bien pensar en estas cosas porque con el ajetreo de la vida es fácil pasar por alto esto, ¿verdad? Una verdad tan sencilla. Génesis 1. Dios creó los cielos y la tierra, incluyéndome a mí. Ahora, por él ser mi creador, ¿cuáles son mis responsabilidades hacia él? Serle fiel, conocerlo, agradarle, agradecerle y tantas cosas más podríamos decir. En versículo 21 también hay es parte de preguntas personales. ¿Qué decisión debes tomar con relación a adorar a Dios, estar en comunión con Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, ayudar a los miembros de la familia a servir a Dios? Creo que todos en este lugar diríamos, bueno, sí. Hay que adorar a Dios, hay que estar en comunión con Dios. Pero nuestras respuestas deben ser más que marcas en un papel, llenando un libro, sino decisiones diarias. Ok, adorar a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Puedes adorar a Dios con oración. Puedes adorar a Dios con un cántico. Puedes adorar a Dios a través del servicio, de testificar acerca de Él. O sea, toda respuesta tiene algo práctico, aparte teórico, de cómo podemos responder a nuestro Creador. Y ya, como estamos de corto de tiempo, última pregunta. ¿Cómo mostrarás tu gratitud por la gracia redentora de Dios? Qué buena pregunta. Primordialmente, creo que nos hace bien pensar en cómo comunicar de esa gracia a otros, para que como nosotros fuimos salvos, ellos también pueden ser salvos, ¿verdad? El evangelio, mis hermanos, son buenas nuevas, no para ser ocultados, sino expresados y comunicados a todos los que están en la misma perdición en la que nosotros estábamos. Y así definitivamente mostramos la gratitud por la gracia redentora de Dios. Eso termina la lección número 1, mis hermanos. Duramos unos, 4 o 6 semanas, pero la semana que viene entramos lección 2, que es Génesis 4 en adelante. Así que lean el siguiente capítulo, pueden comenzar a llenar las preguntas y vamos a ver hasta dónde llegamos la otra semana. Vamos a orar y así tomar un receso. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu infinita palabra. Señor, leímos acerca de un evento tan conocido, Adán y Eva, la caída al pecado, las consecuencias del pecado y la redención tuya, el plan de redención para el hombre. Gracias, Señor, porque Jesucristo murió en lugar nuestro. Estamos sumamente agradecidos, Señor, que Él dignó de hacer eso. Cuando nosotros éramos pecadores, impíos, lejos de Dios, mostraste tu amor para la humanidad. Y Señor, qué bueno saber que somos tus hijos ahora por la fe en Cristo. Te ruego, mi Dios, por si alguien aquí que no te conoce, que hoy día puede ser el día de salvación para ese individuo y que también pueda gozarse de esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Bendice el tiempo de receso y el próximo culto que estamos por iniciar. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.